New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Israel llevó a cabo el martes un bombardeo militar contra altos dirigentes de Hamas en la capital de Qatar, Doha. Hamas afirma que sus principales líderes en ese país estaban considerando una propuesta de Estados Unidos para un alto al fuego en Gaza. Si bien los líderes de la organización sobrevivieron al ataque, 5 miembros de menor rango perdieron la vida. Un miembro del personal de seguridad de Qatar también murió en el ataque. Estas fueron las palabras expresadas por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras la ofensiva israelí.
Hoy al mediodía convoqué a los jefes de las organizaciones de seguridad de Israel y autoricé un ataque de precisión quirúrgica contra los líderes terroristas de Hamas. Estos son los mismos líderes terroristas que planearon, llevaron a cabo y celebraron la brutal masacre del 7 de octubre.
Einav Sangauker, la madre del rehén israelí Matan Sangauker, criticó a Netanyahu por el ataque contra Qatar.
Estoy temblando de miedo. Estoy temblando de miedo. Es probable que en este mismo instante el primer ministro Benjamin Netanyahu haya sentenciado a Matan a muerte. Cualquiera que deliberadamente ponga en peligro la vida de mi hijo lo está asesinando. ¿Por qué el primer ministro insiste en esfumar cada pequeña posibilidad de un acuerdo? ¿Por qué?
Líderes mundiales condenaron el ataque israelí, incluidos los de Francia, Alemania, el Reino Unido y la Unión Europea. El canciller de Alemania calificó el ataque de Israel contra Qatar de inaceptable y dijo que la guerra no debe expandirse a toda la región. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos llegó este miércoles a Qatar. El príncipe heredero de Jordania, Hussein bin al-Abdullah, también tiene previsto viajar a dicho país. Se espera que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, visite Qatar el jueves. La Casa Blanca dijo que había advertido a Qatar antes del ataque, pero dicho país afirmó que recibió la notificación de Estados Unidos cuando su capital ya estaba siendo bombardeada por Israel. En declaraciones a la prensa, el presidente Trump dijo el martes que no estaba para nada contento con la ofensiva israelí. En redes sociales, Trump escribió: "Considero a Qatar como un firme aliado y amigo de Estados Unidos y me siento muy mal por la ubicación del ataque". El primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dijo el miércoles que los esfuerzos de mediación de Qatar forman parte de su identidad y que el ataque israelí no disuadirá su rol diplomático.
El ataque que Israel llevó a cabo hoy en territorio qatarí solo puede calificarse de un acto de terrorismo de Estado perpetrado por alguien como Netanyahu. En el marco de estas políticas sistemáticas y sus continuos intentos por concretarlas, lo que ha desestabilizado la seguridad y la estabilidad de la región. Este es simplemente un mensaje claro para la región en conjunto.
Israel continúa bombardeando la ciudad de Gaza al tiempo que ha ordenado la evacuación total de sus residentes a Al-Mawasi, una zona que ha sido designada como segura por las autoridades israelíes. Según la oficina de medios del gobierno de Gaza, alrededor de 800.000 palestinos ya se están refugiando en Al-Mawasi, una ciudad que Israel ha atacado al menos 109 veces, cobrándose la vida de más de 2.000 personas. Los residentes de la ciudad de Gaza afirman que no existe ningún lugar seguro al que puedan ir.
Estamos intentando retrasar un poco más la muerte. Hemos sido desplazados aproximadamente 30 veces, trasladándonos de una muerte a otra, pero estamos tratando de posponer un poco la muerte. ¿Qué culpa tienen estos niños? ¿Por qué les está pasando esto a este niño y a ese otro? Árabes, musulmanes, negociadores, encuentren una solución para nosotros a como dé lugar, por favor.
La cadena Al Jazeera informa que una serie de ataques israelíes contra Gaza ha matado este miércoles a 20 palestinos, incluidas 15 personas desplazadas que se refugiaban en tiendas de campaña al oeste de la ciudad de Gaza. En las últimas 24 horas, otros 5 palestinos, incluido un menor, han muerto de inanición. Mientras tanto, una investigación de la cadena de noticias BBC ha revelado que miembros de un grupo criminal de motociclistas antiislámicos, conocido como Infidels Motorcycle Club, están trabajando en Gaza para la compañía UG Solutions, que proporciona personal de seguridad armado a la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización opaca que cuenta con el respaldo de Estados Unidos e Israel. Según las Naciones Unidas, 1.135 palestinos han muerto mientras intentaban conseguir alimentos cerca de los centros de distribución de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza. En los territorios ocupados de Cisjordania, Israel ordenó demoler las viviendas de los 2 palestinos armados que abrieron fuego contra una parada de autobús en Jerusalén, donde mataron a 6 personas. Asimismo, Israel anunció que revocará los permisos de trabajo de cientos de residentes de las localidades donde vivían los hombres. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, dijo que tras el ataque, más israelíes podrían recibir licencias para portar armas. Los activistas de una flotilla de ayuda humanitaria que se dirige a Gaza afirman que otra de sus embarcaciones fue atacada presuntamente por un dron mientras estaba atracada en aguas tunecinas. El barco británico sufrió algunos daños por incendio en su cubierta superior. Este fue el segundo ataque de este tipo que ha sufrido la flotilla en los últimos días. La flotilla Global Sumud se está preparando para partir pronto hacia Gaza en un intento por romper el bloqueo israelí al ingreso de ayuda humanitaria. Entre los pasajeros se encuentran la activista sueca Greta Thunberg y el nieto de Nelson Mandela, el parlamentario sudafricano Mandela Mandela. Activistas de la organización pacifista Code Pink interrumpieron el martes por la noche la cena del presidente Trump en un restaurante de la ciudad de Washington, D.C. Las activistas lograron acercarse al presidente mientras sostenían pancartas y coreaban «Washington, D.C. libre, Palestina libre, Trump es el Hitler de nuestros tiempos». Trump asistió a la cena con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio y Pete Hegseth, a quien ahora se conoce oficialmente como secretario de guerra, además de otros funcionarios. El ejército de Nepal ha desplegado soldados en las calles de la ciudad de Katmandú para reprimir las manifestaciones masivas contra la corrupción que lideran jóvenes del país. Al menos 22 personas murieron a causa de la represión que se está llevando a cabo contra las protestas. El martes, un grupo de manifestantes incendió el parlamento y otros edificios gubernamentales. Las protestas continuaron incluso después de que el gobierno levantara la prohibición de las plataformas de redes sociales y de que el primer ministro K.P. Sharmaoli presentara su renuncia. Los manifestantes que se congregaron frente al parlamento dijeron que Nepal necesita un nuevo liderazgo.
Todo lo que ha sucedido no se debe a la prohibición de las plataformas de redes sociales. Necesitamos un líder joven ahora. Estamos buscando un cambio. Se les acabó el tiempo a estos líderes viejos. No los necesitamos. Necesitamos a la juventud.
El toque de queda impuesto en Nepal está vigente hasta el jueves. En Francia, más de 250 personas han sido arrestadas durante las manifestaciones que se están llevando a cabo a nivel nacional contra el presidente Emmanuel Macron y sus políticas económicas. El martes, Macron nombró a su aliado cercano, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro de Francia, el quinto que tiene el país en 2 años. Su antecesor, François Bayrou, renunció a su cargo tras perder una votación de moción de confianza. Polonia afirma haber derribado varios drones rusos que sobrevolaron su territorio durante la madrugada de este miércoles. El gobierno polaco condenó a Moscú por lo que calificó de un acto de agresión. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, describió el incidente como la violación más grave que ha sufrido el espacio aéreo europeo desde que Rusia invadió en 2022 Ucrania. Mientras tanto, en el este de Ucrania. Al menos 24 personas murieron el martes cuando una bomba planeadora rusa impactó contra un grupo de ucranianos que estaban haciendo fila para cobrar sus pensiones. La mayoría de las víctimas eran civiles. Otras 19 personas resultaron heridas en el ataque. En Turquía, los legisladores del opositor Partido Republicano del Pueblo, el principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, se atrincheraron el lunes dentro de la sede de su partido al tiempo que la policía irrumpía en el edificio utilizando escudos y gas pimienta. Un tribunal había ordenado que el líder provincial del partido opositor en Estambul fuera destituido y reemplazado por otro funcionario que dicho tribunal designó, pero el partido rechazó el fallo. En los últimos meses, varios miembros del Partido Republicano del Pueblo han sido arrestados y encarcelados en el marco de la represión del gobierno contra la oposición. Estas fueron las palabras expresadas por el presidente del partido, Özgür Özel.
Nos enfrentaremos a las personas que atacan a nuestra república con nuestra voluntad tan fuerte como el acero y sin miedo, con la misma determinación y perseverancia de hace 105 años. No tenemos miedo y no nos rendiremos.
En la República Democrática del Congo, miembros de una milicia y de una organización de la sociedad civil de la ciudad oriental de Uvira están acusando al ejército congoleño de abrir fuego contra manifestantes y de matar a 3 personas. Los manifestantes pedían la destitución de un nuevo comandante que fue designado en la región, el general Olivier Gasita, quien está acusado de respaldar al grupo rebelde M23 que recibe el apoyo de Ruanda.
Soy congoleña y quiero la paz. Gasita debería irse. Debería mostrarnos la embarcación en la que vino para que podamos enviarlo de regreso, porque los congoleños queremos la paz.
El M23 es uno de los más de 100 grupos armados que luchan en el este de la República Democrática del Congo y se ha convertido en el adversario más fuerte del gobierno congoleño. A principios de 2025, el presidente Trump negoció un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda que permitía a Estados Unidos explotar los ricos recursos minerales de la República Democrática del Congo. La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado temporalmente al gobierno de Trump retener más de 4.000 millones de dólares en ayuda internacional. El presidente del alto tribunal, John Roberts, emitió lo que se conoce como una suspensión administrativa que pone en suspenso el fallo de un tribunal inferior. La Coalición para la Promoción de la Vacuna contra el SIDA y el Consejo de Salud Global habían presentado una demanda contra Trump por congelar fondos de ayuda aprobados por el Congreso de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos también acordó el martes decidir sobre la legalidad de la medida del presidente Trump de imponer aranceles a los productos provenientes de un gran número de países sin la aprobación del Congreso estadounidense. Se espera que los alegatos se escuchen en noviembre. En Estados Unidos, la jueza federal de distrito, Gia Cobb, bloqueó el martes la decisión del presidente Trump de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. El dictamen establece que Cook puede seguir formando parte del directorio del Banco Central mientras su caso se resuelve en los tribunales. En su fallo, Cobb escribió al respecto: "El interés de la sociedad en la independencia de la Reserva Federal pesa a favor de la reincorporación de Cook. Esa independencia es fundamental para ayudar al sistema bancario del país a promover la estabilidad". Trump ha intentado despedir a Cook en virtud de acusaciones de fraude hipotecario. Asimismo, Trump ha amenazado repetidas veces con destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al tiempo que presiona al Banco Central para que baje más rápido las tasas de interés. En el estado de Georgia, el juez del condado de Fulton, Kevin Farmer, dijo que desestimará los cargos de asociación delictiva que fueron presentados contra los 61 acusados de conspirar para bloquear la construcción de un centro de capacitación policial valuado en 90 millones de dólares en la ciudad de Atlanta, que es conocido como Cop City. Farmer dijo al respecto: "En este momento no creo que el fiscal general tenga la autoridad para lograr que se presente este caso en virtud de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión, RICO, por sus siglas en inglés". Los acusados son miembros de la organización Defend Atlanta Forest, que había advertido que el centro de capacitación incrementaría la militarización de la policía. A pesar de las protestas, el centro abrió sus puertas en abril. En Rochester, estado de Nueva York, agentes del Servicio de Inmigración y Control control de aduanas de Estados Unidos se vieron obligados a detener abruptamente una redada tras enfrentarse a residentes de la ciudad que salieron a las calles para protestar contra la presencia de los agentes de inmigración. El enfrentamiento se produjo cuando los agentes de inmigración intentaron detener a tres hombres que estaban reparando el techo de una vivienda. Los agentes de inmigración arrestaron a uno de los hombres, pero abandonaron el lugar y dejaron a los otros dos hombres sobre el techo de la vivienda al tiempo que cada vez más personas se unían a la protesta. Michi Wenderlich, de la organización Metro Justice, dijo al respecto: "En menos de una hora, varios cientos de personas, incluidos legisladores y miembros del clero, se presentaron para presenciar lo que estaba ocurriendo y proteger a nuestros vecinos. Los ciudadanos de Rochester salen a las calles para protegerse mutuamente. Siento orgullo por nuestra comunidad".
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.